Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Me causa alguna extrañeza cuando se olvidan tan rápido de lo que ya hicimos, de lo que este grupo es capaz de hacer, de lo que probamos en instancias finales, en copas, en liguillas. Este grupo ha dado muchas y muchas demostraciones de lo que para... do que está, né, do que quiere, del compromiso que tiene. Y bien, tal vez hoy algunos van a tener que repensar un poco o una nueva oportunidad de recordarse un poco de que este grupo, de que somos capaces de hacer, pero la verdad en este momento no hay nada ganho, fue un pase importante, pero do que veo en la liguilla, las equipos todas demostrando mucho nivel, mucha capacidad, y va a ser, imagino, de aquí hasta el final, eliminatorias muy parejas, muy duras, y vamos a ver si estamos a altura, ¿no?
La voz de André Jardiné, el técnico del América, que está en semifinales frente a la máquina cementera de la Cruz Azul. Un saludo en este lunes 2 de diciembre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Beto, gusto en saludarte. Se hablará mucho de liguilla, también hablaremos de fútbol americano un poco más adelante. Ayer San Francisco volvió a perder en Buffalo ante los Bills, un juego espectacular por cómo se desarrolló bajo la nieve en Orchard Park, Nueva York. Buffalo es una vez más campeón divisional, quinto año consecutivo que los Bills lo logran. Tienen en Josh Allen a un sólido candidato a ser jugador más valioso de la NFL, y lo que es ya un hecho para San Francisco es que Christian McCaffrey está lesionado, se perderá el resto de la campaña.
Cruz Azul América el jueves a las 8 de la noche en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, y el domingo la vuelta también en el Estadio de la Ciudad de los Deportes a las 7 de la noche. Monterrey San Luis el miércoles a las 9 de la noche en San Luis, y el sábado a las 8 de la noche en Monterrey. Chelis, gusto en saludarte.
Buenas tardes, Ciro, buenas tardes, Beto. Sí, una buena liguilla, en realidad, ha sido una buena liguilla, más allá de lo hecho por Cruz Azul y el merecimiento en un torneo normal de ser campeón. Ha habido buenos partidos, buenos resurgimientos, buenas remontadas, buenas puestas en la tierra a cada quien lo suyo. No era normal lo de Pumas, no es normal lo de Monterrey, no era normal lo de... se me escapó el otro, de Xolos.
Sí.
Buenas semifinales, vamos a ver.
Ya lo creo. ¿Y cuál fue el fracaso mayor, Ciro? ¿El de Toluca o el de los Tigres?
Yo pensaría que el de Toluca. Las formas cuentan mucho. Yo al Toluca no lo vi aparecer en los 180 minutos de esta eliminatoria. Y tú dime si no era para moverle un poco al equipo. Repitió Paiva la alineación del primer juego al segundo. Yo entiendo de Jardine, porque el América jugó por nota la ida y la vuelta también. Entonces se justificaba que repitiera la alineación del primero al segundo, Jardine, con el América. Pero como por qué no intentó nada diferente Paiva. Él es el que queda, creo, sí, peor parado después de estas eliminaciones en la ronda de cuartos de final, y más porque estaba en casa, porque tuvo ese recurso de revertir en su estadio lo que no hizo en la Ciudad de los Deportes, y la historia la conocemos, la vimos todos.
¿Y qué tan fuera, Chelis, ves a Paunovic del equipo de los Tigres?
Totalmente, porque su principal misión, mismo que mantuvo a Tuca con otro tipo de carácter y otro tipo de personalidad, y lo mantuvo tantos tiempos en esa institución, fue el grupo, y él no se molestó en secuestrar al equipo. El equipo se lo dieron secuestrado a él, y así lo manejó. Él lo supo manejar este grupo. Paiva, perdón, Jalinovic.
Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
En
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
No, de la continuidad, no, Andrés, no. Yo siempre aquí contesté a todas las preguntas que me han hecho. Y voy a seguir haciendo, pero eso no es un tema que yo pueda contestarte porque no es de mi área. Mi voluntad es continuar porque siento que el trabajo se está haciendo. Mantengo lo que he dicho aquí en esta misma silla. Este grupo va a ganar un título nacional, va a ganar un campeonato en México, un torneo. No tengo dudas ningunas porque es un grupo con mucha calidad, es un buen grupo. Pero eso no es, mi voluntad es una cosa, la de quien manda es otra. Por lo tanto, estoy con mucha energía para seguir trabajando. No busco estas situaciones puntuales, hago una evaluación muy larga de lo que hacemos. Y al final, a ver, si todos los entrenadores que no ganan tienen que irse, solo va a quedarse uno, el que va a ser campeón. Los otros tienen que marcharse.
La verdad es que hizo un muy buen trabajo en el campeonato regular Renato Paiva, pero sí deja una sensación, Chelis, desconcertante por la forma en que Toluca afrontó el partido de la semana anterior, los dos partidos de la semana anterior, pero particularmente también el juego de vuelta en la cancha de Toluca.
Y ya algún pasaje chico, pero pasaje a fin de cuentas, se le dio en el torneo. Tiene toda la razón. Tendrían que correr a 17 y solamente darle trabajo a uno. Pero que vaya a ser el campeón este grupo, sí va a ser muy buenas temporadas, sí va a ser animador del torneo, no va a ser campeón.
Pues sí, si mantiene la plantilla, si mantiene a estos jugadores y esa propuesta y esa forma de jugar, yo pensaría que se podría acercar Ciro a conseguir el objetivo, pero fue... pues muy lamentable la forma en que Toluca, después de cómo jugó en el torneo regular, quedó eliminado ya de la campaña por el América.
Sí, porque le tienes que ganar a los mejores y el América en ascenso puede ser uno de ellos. Lo estamos viendo, es el bicampeón, está buscando un tricampeonato, entonces son palabras mayores lo de América. Sí, Toluca muy desconcertante, una pena porque Alexis Vega había hecho una buena campaña, porque Paulinho era el goleador del campeonato, porque había sido en general un equipo profundo, dinámico, con alternativas, con generación, pero simplemente eso desapareció. Y no es la primera vez que ocurre, pasa, yo te diría que hasta más seguido de lo que podríamos recordar, porque estos equipos quedan en el olvido cuando son eliminados a las primeras de cambio, pero es muy común que uno o dos de la tabla los tumben a las primeras de cambio y ya no trascendieron. Se acuerda uno del campeón, pero estos equipos que llegan así, después de haber hecho una gran campaña, pues quedan en el camino, pero es numerosa la lista.
Y de los cuatro que quedan, ¿es el América, Chelis, el que llega más fortalecido?
El que llega más fuerte, el que tiene más experiencia, más callo para estos momentos, con un entrenador que ya lo consiguió, y con un adversario que se va a jugar a la final, entiendo yo, que es Cruz Azul, y que los duelos contra Cruz Azul, el América le sabe en dónde, por dónde le está la herida de este Cruz Azul. El América es de los pocos que lo han intentado y lo han encontrado esa herida de Cruz Azul.
Acaba de surgir ya la noticia oficial de que Óscar García es el nuevo entrenador del Guadalajara, surgido de la cantera del Barcelona. El entrenador catalán es el nuevo técnico de las Chivas, multicampeón en Austria con el Salzburgo y campeón en Israel con el Maccabi Haifa de Tel Aviv, allá en Israel. Ya estaremos comentando más adelante esta noticia con respecto a la llegada de Óscar García, español, como nuevo técnico del equipo del Guadalajara. Pero seguimos platicando acerca de la liguilla por el título del fútbol mexicano, y ha sido también grato ver cómo el equipo de San Luis, Ciro, está instalado en la fase de semifinales.
Sí, un San Luis que gana la ida y que ahí termina por pavimentar el camino a la siguiente ronda con un guardameta muy sólido como Andrés Sánchez, que está teniendo una campaña de confirmación. Yo te diría que sin haber sido tan malo Tigres en el juego de ida, el 3-0 que se trae a San Nicolás de los Garza fue demasiado castigo, pero bueno, ahí termina escribiéndose la historia. También esto lo hemos visto muchas veces. Estas series de eliminación directa te otorgan este tipo de ventajas, pero no tiene tampoco que extrañarnos que San Luis, recordarás que lo hablamos la semana pasada, pudiera haberle hecho faena a los Tigres, y me da gusto por esta afición, me da gusto por el proyecto, porque le han buscado por una y por otra, y ahora vuelven a estar instalados en semifinales, y creo que más estructurados y con una plantilla más digna y con un funcionamiento que puede plantarle más cara a su rival y no como ocurrió contra el América hace no mucho.
Ahora, centrándonos justamente en el Cruz Azul América, un clásico capitalino muy interesante. Cruz Azul hizo un torneo mucho mejor que el América, sin embargo, la máquina cementera se llegó a tambalear, Chelis, con aquella derrota de la semana anterior allá en Tijuana.
Sí, y una eliminatoria que tuvo que concluir en la ida. Lástima que Xolos no insistió en el segundo tiempo para traerse 5 o 6 goles, y que en este regreso al estadio, en la casa del Cruz Azul, pues vino a encerrarse con un equipo que en realidad fácilmente le llegaba gol. Más allá de las atajadas de Mier y de las 3 o 4 oportunidades que sí tuvo Xolos, Cruz Azul se me hizo a mí relativamente fácil la manera de remontar.
Vamos a escuchar a Martín Anselmi, el técnico de la máquina cementera.
Creo que para llegar al último día hay que ganarles a todos, entonces en ese sentido, obviamente cuando van quedando los 4 mejores del torneo, te vas enfrentando a los mejores equipos, así que nunca una semifinal es fácil, toque quien toque. Mañana ya analizaremos lo que pasó hoy y nos pondremos a pensar en América. Pues hoy no tengo mucho análisis, hoy había que ir a matar o morir. Y bueno, mis jugadores están dispuestos a morir.
Esa era la encomienda y la logró el equipo de Cruz Azul, Ciro, con esa victoria de 3-0, devolviéndole la misma receta del partido de ida al equipo de Tijuana.
Esa última frase es de la que quiero agarrarme para el siguiente comentario. Dijo el entrenador de Cruz Azul: era vencer o morir, y mis jugadores estaban dispuestos a morir. Y sí, lo entregaron todo. En cambio, el Toluca se murió de nada en su partido. Eso es lo más triste después de una campaña tan sólida del equipo rojo. Y bueno, Cruz Azul tuvo que correr riesgos, quedó expuesto en varias ocasiones. Su defensa no ha sido su gran fortaleza. Su portero me parece muy bueno, pero la manera en la que su línea defensiva como último recurso antes del guardameta, como venían actuando, no ha sido la más sólida, y de hecho en este mismo partido de vuelta contra Tijuana quedaron expuestos. Tijuana tuvo 4, no una ni dos, 4 ocasiones de riesgo, de las cuales Mier respondió en 3 de ellas, y 3 de ellas antes de los 30 primeros minutos. Entonces, si Tijuana no pasa, en buena medida también es por lo que los jugadores dejaron de concretar en la vuelta.
Y el Toluca se destiñó, fue un equipo descolorido, desabrido, que, como ya apunta Ciro, se murió de nada en la serie precisamente contra el equipo de las Águilas del América. Entonces dice Chelis que el América es favorito, o dirías eso para el partido frente al América, Cruz Azul, América favorito frente a Cruz Azul.
Sí, América favorito contra Cruz Azul y América favorito para ser campeón.
Sí, tiene con qué, sin duda alguna, ser el América campeón, a pesar de que, Chelis, durante la temporada hubo algunas intermitencias por parte del equipo de Jardiné.
Sí, tienes que recordar la cantidad de lesionados, todos menos uno, todo el mundo se lesionó, y de alguna manera lo fueron sacando. Cierra bien, se llevan el trancazo contra Toluca, aprenden de esa derrota, te refuerzan bien, o les llegan los jugadores en su zona central, encuentra una línea de tres muy solvente, y hoy tenemos al América, que gol tenía, lo que pasa es que eran muy vulnerables, hoy ya no son tan vulnerables.
Y aquí existe una problemática de la próxima semana, Ciro, porque en caso de que el América avance a la gran final, o el propio Cruz Azul avance a la gran final, la zona de la Colonia Nochebuena está ocupada porque habrá corrida de toros el jueves 12 de diciembre por la noche, lo cual obligaría a modificar el día y el horario del partido de ida de la gran final del fútbol mexicano.
Pero dices que también si avanza Cruz Azul.
Bueno, es que si avanza Cruz Azul, ¿avanza? O América, es lo mismo, ¿no? O sea, porque los dos juegan ahí.
No, pero Cruz Azul jugaría la vuelta en casa. Cruz Azul jugaría la vuelta en casa. Claro, el domingo la vuelta.
Es verdad, la vuelta sería...
A menos que haya corrida el domingo, honestamente no lo sé.
No hay corrida.
No, solamente esa problemática sí está si América es el que avanza.
Porque si América es el que avanza, sí, porque sería la ida, correcto.
La liga dispone que se jueguen los partidos de final, ida jueves, vuelta domingo, y si se empalman los eventos, pues ahí sí van a tener un culebrón que resolver, digo, ojalá lo tengan en el radar, ¿no? Porque pues luego en la liga no se entera de estas cosas, sino hasta cuando ya está el problema a la vuelta.
Tienes razón, si el América avanza, es el que tendría que jugar la ida el jueves 12 de diciembre en la cancha de la Ciudad de los Deportes. Y de lo contrario, Chelis, habría menos descanso para el América, porque jugaría el domingo y el miércoles de la próxima semana.
Sí. No. El jueves.
Pero el problema es que el jueves...
Y esta semana gana... No. Si reglamento es jueves y domingo, se juega jueves y domingo. Y entonces, yo les paso el teléfono de Puebla.
Pues sí, esa podría ser una opción. Vamos a platicar todo lo que tiene que ver con el nuevo entrenador del Guadalajara después del corte comercial.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Que si soy un trotamundo... No lo sé. Es que me apasionan los retos. Cada liga, cada equipo, cada país en el que he dirigido me ha dado el bagaje para conocer muchas facetas de este fantástico deporte. Creo en la versatilidad del fútbol, en la estrategia. Quiero que mis equipos sean protagonistas, que sean proactivos para tener el control del juego. Mi objetivo siempre es uno: ganar. Creo en la grandeza de Chivas y en el poder de su afición. Hoy vengo a ser parte de su historia.
Es la voz de Óscar García, el nuevo entrenador español del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Como adelantó ESPN la semana anterior, el estratega español llegó a un acuerdo, va a tomar las riendas con miras a la siguiente temporada. Y ya lo acaba de oficializar en sus redes sociales el conjunto del Guadalajara. Y por eso vamos allá, a la Perla Tapatía, con Diego Ibey. Diego, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, Ciro, Chelis, a todos ahí escuchando el programa. Bien lo comentan y al principio escuchamos las palabras del propio estratega español que busca ser parte de esta historia y reconociendo que llega a un club con grandeza, en este caso el Guadalajara. Y mencionarte, Ciro, que Beto y Chelis, que estará arribando a la Perla Tapatía en las próximas horas. Se espera que sea este día, de acuerdo a información que tenemos, a falta de confirmarla, ya luego de haber firmado su contrato. Y pues conocer las instalaciones de Verde Valle será el próximo lunes, cuando ya conozca a todo el plantel tapatío, cuando reporte después del periodo vacacional que están gozando al momento, lo de la eliminación en el torneo. Y pues la principal característica por la cual se dejaron ir por este técnico es que le gusta trabajar con jóvenes, y la directiva española pues se ha fijado en eso, luego de también aportando el campeonato que acaba de conseguir el tapatío.
¿Cómo se ha tomado en Guadalajara Diego, ahora es oficial y es muy poco tiempo para tener una reacción en tan corto tiempo, pero te preguntaría si ya cuando se sabía el nombre, ¿cómo se ha tomado la llegada del nuevo técnico?
Por parte de la afición hay gran expectativa, considerando que es un estratega del viejo continente que ha dirigido en diferentes países de Europa y que pues apostará por los futbolistas juveniles de Chivas. En ese aspecto también se vislumbra que fichajes bomba pues no habrán para el Clausura 2025.
Hablando de fichajes bomba, Marcel Ruiz y Cortizo del Monterrey pudieran ser una posibilidad para el Guadalajara.
Al momento hemos ahí investigado en seno del conjunto rojiblanco y será en el transcurso de los días cuando comiencen a haber negociaciones, inclusive de los futbolistas que culminan su préstamo con los diferentes clubes. Primero era la prioridad cerrar el contrato de Óscar García y posteriormente ya tendrán llamadas, reuniones, tanto con representantes y jugadores. De los futbolistas que comentas, sí hubo interés con Jordi Cortizo. Al momento no hay algo concreto con el futbolista de Rayados.
Vamos a ver qué tantos jugadores de la cantera pueden aparecer en nuestra nueva etapa de las Chivas. Y en este sentido te preguntaría, Diego, ¿quién es el hombre clave en fuerzas básicas ahí en el Guadalajara con el que seguramente tendrá un trato muy estrecho el nuevo entrenador?
Principalmente Teun Wilke, este futbolista que ya fue considerado en su momento por unos par de partidos por parte del técnico que fue interino, Arturo Ortega. Él es la principal pieza con la cual será tomada en cuenta luego de su destacada actuación en el tapatío en la Liga de Expansión. Y por ahí también están otros casos como Hugo Camberos, Benjamín Sánchez, quien todavía está en negociaciones con la directiva para renovar su contrato, y dentro de sus objetivos es que le den la oportunidad con el primer equipo.
Correcto, Diego. Muchas gracias por la información.
Saludos.
Buenas tardes. ¿Qué te parece, Ciro, la llegada de un español a la dirección técnica de las Chivas?
Pues a mí lo que no me encanta es que es el origen, ¿no? O sea, los dos que tomaron la decisión, creo que su gestión la temporada pasada fue realmente mala. O sea, los que dejó Hierro, cuyos nombres no tengo a la mano. Pero creo que manejaron mal una serie de elementos que quedaron a la vista de todo mundo, comenzando por todos los temas extracancha de Hernández, lo que ocurrió con el Piojo Alvarado, con una indisciplina, también todo el tema de Fernando Gago y su salida. Eso si no le corresponde a la dirección deportiva, entonces por favor que me digan a quién para eso están. Y sí, también para tomar este tipo de decisiones, pero ya desde ahí me dejan ver que no son los más adecuados. Ahora, Fernando Hierro fue el que los puso, y Fernando Hierro ya no está. Yo no entiendo cómo es que siguen esos dos personajes todavía tomando este tipo de decisiones que son trascendentales. De Óscar García, pues mira, habrá que verlo. Se habla evidentemente de los lugares en los que le fue bien. En los últimos tres en los que estuvo, no le fue bien. Y así como se menciona que logró los títulos de los que ya hablabas, también hay que decir que se fue del Celta de Vigo después de ganar 8 y perder 13. Se fue del Stade Reims después de ganar 14 y perder 18. Y se fue del Leuven de Bélgica después de ganar 12 y perder 16. Eso forma también parte del currículum, de la trayectoria de este personaje. No dudo que lo pueda hacer bien, habrá que verlo, y se le desea desde luego éxito, pero ya te digo, a mí los que no me convencen son sus jefes directos.
Óscar García nació en Sabadell, Barcelona, 26 de abril de 1973. 51 años, más de 15 como futbolista, 15 ya como entrenador. ¿Y qué te parece, Chelis, la llegada de este técnico a las Chivas?
No, a mí todo lo que dice Tiro, multiplícalo por dos. Si no le pega de entrenador, puede ser el imitador de Jorge Lavat en Desiderata, camina plácido sobre el... O sea, ¿qué presentación es esa? ¿Qué es eso? ¡Qué ridículo! Verdaderamente, qué ridículo.
Oh, bueno, habrá que recordarle esos conceptos de los que habló en su presentación conforme vaya avanzando el proceso, ¿no?
Porque, avanzando.
Pues, avanzando, sí, claro. Porque pues eso lo está diciendo de propia voz. No creo que se lo hayan escrito ni se lo hayan impuesto. Eso lo está diciendo él y está casi haciéndose a él mismo una radiografía
sí.
del tipo de fútbol que le gusta. Bueno, habrá que ver, ¿no? Del dicho al hecho, veremos qué tanto trecho hay en este caso.
5 campeonatos, 309 partidos dirigidos, 132 victorias, 94 empates, 83 derrotas de el entrenador Óscar García. Comenzó en 2009 en el banquillo del Barcelona Juvenil A. Ahí Johan Cruyff lo invitó ese mismo año a ser su auxiliar en la selección catalana sub-18. En 2012 se convirtió en técnico del Maccabi Haifa de Tel Aviv, equipo con el que logró el título de la Liga de Israel. Posteriormente tuvo un paso por el fútbol de Inglaterra, donde dirigió al Brighton y al Watford. Llegó a finales del 2015 al Red Bull Salzburgo de Austria, equipo con el que consiguió el doblete en dos ocasiones al ganar la Liga y la Copa de las temporadas 2015-16 y 16-17. Además, con los austríacos disputó fases eliminatorias de Champions y Europa League. También ha trabajado en Francia, estuvo al frente del Saint-Étienne y el Stade de Reims. Otros equipos a los cuales dirigió son el Olympiacos de Grecia, el Celta de Vigo de España, el Leuven, como ya decía Ciro, de Bélgica, dos ligas de Austria, dos copas de Austria, una liga de Israel.
Bueno, ya mira, hemos tenido ejemplos de entrenadores que también lo han hecho bien. Bueno, estamos hablando precisamente del San Luis y lo que logró con el señor Torrent, y creo que es un ejemplo de que también hay que llevar con cierto tiento esos comentarios anticipados, ¿no? Sí pienso que hay que darle su tiempo y hay que juzgarlo de acuerdo a lo que vaya mostrando a nivel de cancha.
Fran Pérez, director de formación profesional, es el que se encarga de dirigir al Tapatío, a la sub-23, la sub-18. Mariano Varela está como director del fútbol institucional con las categorías sub-16, y también está formando parte Juan Carlos Martínez como el hombre que ha ido a contratar a Óscar García para buscar el éxito con las Chivas en el próximo semestre. Un Guadalajara que se quedó en el camino, que no tuvo una campaña redonda, Chelis, y que a final de cuentas hizo lo que podía con un nuevo entrenador como es Arturo Ortega cuando abandonó la nave a medio torneo, Fernando Gago.
Que si llega a triunfar, van a ser 2 años sin que se afiancen y se juegan jugadores complementarios. Y entonces ahí Guadalajara va a poder aspirar algo. Mientras tanto, los mejores jugadores de México no los va a poder comprar, y entonces 2 años y medio van a estar así. Esté este poeta, o esté un cantante, o esté un actor, o esté un mago, o esté Copperfield.
Sí, se necesita mucho para que el Guadalajara vuelva a los primeros lugares. El 11 ideal de la Liga MX del fútbol mexicano, de los cuartos de final, Andrés Sánchez, el más valioso jugador de los cuartos de final, según la definición, la clasificación que hace la Liga: Ignacio Rivero, Ramón Juárez, Eduardo Águila, Lucas Ocampos y Sergio Canales, los dos del Monterrey, Brian Rodríguez, Vitiño, Sepúlveda, Berterame y Rodrigo Aguirre. El técnico mejor es Domenech Torrent, según esta clasificación que realiza la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, después de los cuartos de final. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida con una entrevista con el portero del San Luis, Sánchez, Andrés Sánchez, entrevistado por Karen Peña.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con ganas para la semifinal y nada, concentrados para lo que viene, que seguramente será bueno, ¿vale?
El San Luis, ¿qué tal?
Muy buen equipo, muy bueno, muy bien. Defienden todos muy bien, atacan muy bien, así que será difícil y tenemos que dar lo mejor, ¿vale?
No, o sea, va a estar difícil como todos los partidos, nada fácil, por algo llegaron ahí, hicieron las cosas muy bien ellos, y va a ser un partido muy duro como son todos.
Oye, Jorge, físicamente, ¿cómo están después del partido? ¿Mediodía, calor, altura, cómo están? Y pues ya...
No, bien, porque no, como se jugó temprano nos dio tiempo a recuperar, así que muy bien.
Torres y el Corcho Rodríguez del equipo de Monterrey rumbo a la semifinal ante el conjunto de San Luis. Un equipo de San Luis que maneja muy bien el partido, Ciro, allá en Monterrey. Tigres con su arsenal de ataque no logra meterle ni un solo gol. Y para colmo, Gignac falla un penalti que logra desviar el excelente portero Sánchez del equipo de San Luis.
Sí, vaya, San Luis creo que termina en la ida, encaminando esta serie. Tigres no había jugado mal los primeros 90 minutos en el Alfonso Lastras. El 3-0 es demasiado castigo para el conjunto universitario, pero imagínate, te vas sin marcar gol en los 180 minutos de la eliminatoria. Eso liquida a cualquiera y deja muy mal parado a Veljko Paunovic, porque tampoco es que no tenga la profundidad, la calidad de plantel, los jugadores dinámicos al frente, con gol, con capacidad de definición adelante para marcar el rumbo. Lo demostró mucho tiempo el Tuca Ferretti y pues ahí están las consecuencias.
Vamos a ir contigo, Karen Peña, porque tuviste la oportunidad de platicar con el portero del equipo de San Luis, este arquero que llama la atención, Sánchez, que tiene elevada estatura, que tiene buenas condiciones en la portería y que ha tenido además regularidad a lo largo del torneo. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto, Ciro, Chelis? Qué gusto estar con ustedes. Pues sí, hoy tuvimos oportunidad de platicar con uno de los protagonistas del duelo de ida, de vuelta de los cuartos de final, como lo fue Andrés Sánchez, quien detiene el penal en un momento importante. Andrés nos comentaba justo esta parte de no confiarse porque ya han eliminado a los regios arrayados en diversas instancias de liguilla y pues bueno, será de vital importancia mantener la concentración. Compañeros, si les parece, vamos con la entrevista que tuvimos hace unos instantes con Andrés Sánchez.
No, lo importante para él el penal fue que pudo ayudar al equipo, más que otra cosa. Para mí, para el equipo siempre es primero lo colectivo, entonces eso es lo mejor de esa parte. Y pues lo festejamos a manera de que sabíamos que todavía teníamos esa ventaja, ¿no? Entonces... sabíamos que quedaban 20 minutos muy duros, muy pesados, donde todos estuvieron excelentemente bien en su parte. Entonces, yo creo que esa fue la clave, ¿no? Que todos salimos muy, muy concentrados, muy enfocados y pudimos lograr el pase de ronda.
Se viene Rayados, hablábamos de Rayados, que es un rival que ha enfrentado en las semifinales. ¿Qué cuidar justamente del equipo regio?
Sabemos que son clubes de mucho respeto, con jugadores de muchísima calidad. Con plantillas vastas, entonces es salir enfocados, la estadística queda en eso, en una estadística, en un dato, y nada, pensar en hacer el mejor partido posible. Son dos tiempos de 90 o 4 de 45, entonces es muy larga la serie, entonces ir jugada a jugada, minuto a minuto, partido a partido, buscando pues el dar ese pasito, ¿no?
Andrés Sánchez, una realidad ya en el fútbol mexicano, pero además con mucho reposo y con profundidad, Karen, en sus palabras, no únicamente lo que hace en la portería, sino también lo bien que se expresa.
Sí, un chico muy centrado que ha luchado desde un principio, desde que llegó a la institución, después de ser campeón con Tepatitlán, campeón de campeones, llega al Atlético de San Luis, le toca debutar justo ante Chivas después de un problema con el transfer que tuvo Marcelo Barovero, y después de tiempo justamente cubrió a Marcelo Barovero en la liguilla del fútbol mexicano, la primera del Atlético de San Luis que clasificó a los cuartos de final contra América, y de ahí se ha apoderado de la titularidad, compañeros.
Oye, la ida será pasado mañana allá en San Luis. ¿Cómo anda la venta de boletos para este esperado partido ante el equipo de Monterrey?
Mira, Beto, te comento que ayer la directiva organizó una watch party del encuentro en donde desde luego se pudo disfrutar a través de la señal de ESPN, e inmediatamente después de que el árbitro pitó el final del partido, se pusieron a la venta los boletos. Desde luego, los que fueron a esta watch party fueron los primeros aficionados en aprovechar la venta exclusiva que tuvo el equipo potosino para sus abonados. Alrededor de 600 personas se dieron cita en el Alfonso Lastras, y por lo que platicábamos en la mañana con miembros de la directiva, están casi agotados. Evaluarán si el día de mañana se ponen algunos tickets a venta para el público en general, pero lo más probable es que hoy mismo se anuncie que el Alfonso Lastras lucirá lleno para recibir a los Rayados, y desde luego en esta búsqueda del Atlético de San Luis por buscar su primera final en la historia del fútbol tras su regreso a la primera división.
Oye, ¿tiene Torrent plantel completo para pasado mañana?
Nos estaban comentando que Frank Bolí hoy fue el único elemento que estuvo entrenando de forma diferenciada. El marfileño traía una molestia en el muslo izquierdo, por lo cual decidieron que hiciera ejercicios en el gimnasio de forma separada para ver si lo van a si pueden contemplarlo. De ahí en fuera, plantel completo. Mateo Klimowicz ya está trabajando también al parejo de sus compañeros. Julio César y Cata Domínguez no lo arriesgaron, prefieren guardarlo para estos duelos ya definitivos. Y bueno, con esta finalidad, ¿no?, de que el Atlético de San Luis haga historia en primera división.
Karen, muchas gracias por la información.
Abrazo fuerte a todos.
Igualmente, buenas tardes. Vamos a escuchar a Paunovic, el técnico de los Tigres, que fracasaron en su intento por llegar a semifinales.
Con ganas de reflexionar sobre esta temporada y sobre lo que podemos mejorar, sobre lo que se ha hecho bien y lo que todavía está por hacer. Creo que para mí estos son momentos cuando la reflexión es clave, con cabeza obviamente más tranquila, más fría. Después de un partido no son momentos, después de una eliminación, no son momentos de tomar decisiones ni de hablar de nada más, simplemente asumir nuestras responsabilidades, que yo soy siempre el primero que lo hace y doy la cara por todos, no tengo ningún problema. Estoy seguro de que podemos mejorar y en eso quiero pensar primero, principalmente, y después desde luego que creo que en el tiempo que viene tenemos suficiente tiempo para armarnos con un buen plan, con una buena preparación y mirar de cara al futuro, de cara a la próxima temporada, con ambición, volver a crear expectativas y volver a crear un buen ambiente también.
Un buen ambiente, Ciro, que no sé qué tanto tenga actualmente Tigres, a juzgar por lo que ha ocurrido particularmente con Gignac, que no ha sido titular indiscutible, y yo no sé qué tan incómodo está el veterano francés de cara a lo que le queda de contrato el año que viene.
Sí, pues eso solamente lo podrá responder André. Uno a la distancia puede notar algunas cosas, pero me imagino el cabreo que debe de tener después de una serie como esta, en la que son incapaces de anotar un gol, pero tampoco él fue capaz de poner algunas soluciones mientras estuvo en la cancha. Bien lo decías, tuvo que haber entrado antes en el juego de ida, pero ahora en la vuelta termina por errar un penal. Entonces, vaya, creo que pesan mucho las opiniones de personalidades tan fuertes, tan polarizantes, como la de Gignac, como la de Pizarro, como la de Nahuel, esa base veterana que fue la que tuvo grandes éxitos en la gestión anterior de Ricardo Ferretti. Y bueno, ya ves cómo le terminó yendo a Miguel Herrera en este sentido, no terminó por concretar los resultados que de él se esperaban, y Paunovic se queda lejos, realmente lejos de lo que se presupuesta torneo a torneo para un equipo como los Tigres.
Y así como Oscar García es el nuevo técnico del Guadalajara, también decimos rápidamente que Pablo Guede es el nuevo técnico del equipo del Puebla.
Eso no lo entiendo, perdón. Yo entiendo que el Puebla pues ha tenido momentos complicados, pero para traer a Pablo Guede, en verdad, o sea, qué méritos. ¿Cómo le fue en sus torneos anteriores en México? No lo entiendo.
Creo que es el cuarto equipo, a ver, voy a revisar, cuarto equipo de Guede en el fútbol mexicano, si no me equivoco, es el nuevo técnico del equipo de Puebla. ¿Favorito, Ciro, para la serie de Monterrey y San Luis?
De Monterrey y de San Luis, pues mira, por funcionamiento le voy a dar la derecha a San Luis. Yo creo que San Luis avanza. Yo no pensé que Monterrey fuera a pasar, pero el comportamiento defensivo de los Pumas en la vuelta fue penoso. Habían colgado ceros en la parte final de la campaña. En la segunda mitad de la temporada fueron capaces de secar a la mayoría de sus rivales, pero muchos de esos rivales ni siquiera pasaron el corte, ni siquiera entraron a la liguilla. Ahora que se encontraron con un equipo que tiene mejores futbolistas, no digo funcionamiento, Monterrey no termina por jugar como un colectivo, pero tiene futbolistas de peso. Lucas Ocampos es un muy buen futbolista, Oliver Torres, pues ahí se manifestó, Berterame es un goleador, pues lo hicieron valer. Eso aunado a los errores defensivos que tuvo el conjunto universitario. Entonces, te diría que San Luis, por su base colectiva, me parece el favorito para ganar este encuentro.
Santi Jiménez marcó un bello gol y vamos a escuchar la emocionante narración de Jorge Pietrasanta.
Paixão va a meter el centro. Paixão, ¿qué hace Paixão? Enfrenta Paixão, ¡centro! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Santiago Jiménez! ¡Ha marcado el mejor gol en toda su carrera futbolística! ¡Qué remate de Jiménez! ¡Qué golazo de Santiago! ¡Y así se empata el partido! ¡Golazo, golazo, golazo para Top Ten de Sports Center!
Una anotación extraordinaria, una chilena, Ciro, fantástica por parte de Santi Jiménez.
Sí, lo comentábamos más temprano, ¿no? El gol que anotó en Etihad contra el Manchester City, él mismo lo admite, tal vez fue el gol más fácil de su carrera, ¿no? Simplemente metió el pecho para empujar la pelota, pero fue muy importante para lograr un empate que nadie presupuestaba en Champions contra un rival de la estatura del Manchester City. Este fue, yo creo que el más difícil de todos, ¿no? Por cómo reacciona, por cómo prende el balón de aire, por donde lo termina encajando. Es un estupendo motivo, es una estupenda señal el que encadene juegos marcando después de una larga convalecencia. Trae mucha confianza en sí mismo y eso es una estupenda señal para lo que resta de torneo.
Exactamente, Santi Jiménez con una brillante anotación en Europa, que nos hace pensar que ya se encuentra casi al 100% después de que se llegó a manejar la versión médica de que tendría que esperar hasta el próximo año, pero ya está en plena actividad. Y hay Monday Night, el día de hoy, Ciro, con Denver y Cleveland, que estarán frente a frente a las 7:15 de la noche.
Exactamente, me dicen cuando tengamos a John para saludarlo. Es una gran actuación la que está teniendo hasta el momento, un sueño de novato. Bo Nix es sólido candidato a ser novato ofensivo del año, ha lanzado 2 intercepciones desde el 15 de septiembre a la fecha, es una cifra bajísima considerando que es alguien que va llegando a la NFL y que fue de todos los 6 quarterbacks tomados en la primera ronda del draft, el último reclutado. Todo está en el coacheo, tiene un buen maestro en la persona de Sean Payton y ahí es donde se está marcando la diferencia con un equipo de los Broncos que estaría en playoffs el día de hoy si la temporada hubiera terminado. De lo que ocurrió esta jornada, quiero destacar la victoria de Filadelfia en Baltimore. No me extraña, Filadelfia tiene un equipazo, especialmente a la defensiva. Vic Fangio le ha cambiado la cara a este equipo, que fue la segunda peor defensiva contra el pase de la campaña pasada. Sus 2 primeras selecciones de draft fueron jugadores para reforzar esa área específica y ayer limitaron a Lamar Jackson, limitaron a Derrick Henry, y lo más triste es el momento de desconfianza por el que atraviesa el mejor pateador de la actualidad. El peor año de Tucker, el pateador de los Baltimore Ravens, que dejó en el camino una buena cantidad de puntos, incluyendo un punto extra que falló en este partido y que fueron la diferencia. Pittsburgh está como líder divisional y combinada la derrota de los Ravens con el triunfo de Pittsburgh, las probabilidades de los Steelers de ganar su división subieron a un 70% y se redujeron las de los Ravens a un 30%. Nadie hubiera pensado que Pittsburgh fuera a ganar su división o que estuviera instalado en el primer lugar del norte de la conferencia americana a estas alturas de la campaña. Le hicieron 44 puntos a los bengalíes de Cincinnati con más de 400 yardas de Russell Wilson. San Francisco está en el sótano de su división, perdió ante los Bills de Buffalo 35-10. Me tocó transmitir ese partido ayer por la noche en ESPN, pasado por una nevada intensa. 2 grados centígrados bajo cero temperatura ambiente con sensación térmica de 8 por debajo de cero. Espectacular lo que hace Josh Allen, 4 touchdowns, especialmente uno de ellos que nace de un pase a un costado que le lanza a Amari Cooper, y a Amari Cooper muy vivo le entrega la pelota de regreso a Josh Allen, que va siguiendo la jugada y se estira para la anotación. Esos 4 touchdowns lo ponen como firme candidato a ser jugador más valioso de la NFL. La noticia triste es la lesión que sufre Christian McCaffrey. Se perdió los 2 primeros meses de la temporada por problemas en las pantorrillas. Ahora es un ligamento de la rodilla el que le va a marginar el resto de la campaña. San Francisco es último de su división y no creo que vaya a meterse a la postemporada. Eso fue lo más interesante ayer, en una larga jornada que empezó con 3 juegos el jueves de Acción de Gracias, que continuó con 1 más el viernes entre Kansas City y los Raiders, la jornada de anoche, o bueno, de ayer, perdón, y el juego de esta noche entre Cleveland y los Broncos de Denver.
Perfecto, Ciro, el fútbol americano profesional, el Monday Night para el día de hoy. En otro...
Nada más déjame invitar a la gente dentro
por
de una
favor,
hora.
Por favor, con mucho
en
gusto.
En NFL Live, a las 6 de la tarde, ahí estaré con Ramiro Pruneda, con Javier Trejo Garay, con Miguel Pasquel. John Sutcliffe se dignará a presentarse en el programa. Una hora antes estaremos con más análisis, y a las 7 de la noche el juego con Pablo, Lalo y John, Monday Night Football, Cleveland contra Denver.
Perfecto. Ciro, nos decía Javier Trejo Garay que Checo Pérez está a punto de dejar Red Bull para convertirse en algo así como un embajador, hasta cierto punto simbólico, de la escudería Red Bull. Al final de la temporada 2024, los números no han sido buenos para Checo Pérez, que abandonó el Gran Premio de Qatar en la vuelta número 40. La ganó Max Verstappen allá en Qatar. Y sobre este tema nos va a hablar Javier Trejo Garay en esta tarde, porque todo parece indicar que perderá el papel protagónico de la escudería el piloto mexicano. Pero nos queda 1 minuto y medio y vamos contigo con el Trotamundos de la Información Deportiva. John, gusto en saludarte.
Hola, Betito, aquí con el previo rápidamente de los Broncos y los Browns en Monday Night Football, un partido donde vamos a ver a Bo Nix. Me atrevo a decir que Bo Nix es un quarterback novato que hoy van a darse cuenta la calidad que tiene. Eso nos ha dicho Sean Payton. Y sé que ya estamos en la recta final del programa, Beto, algo que prometimos comentar en Enfocados, y lo decimos en ESPN Radio Fórmula. El 13 de diciembre se votará a favor del Fondo Apolo. Todos los 18 equipos votarán a favor. Unos tienen más dudas que otros, pero tengo entendido que a final de cuentas se va a votar. Y la NFL tiene la intención de invertir. ¿Qué quiere decir eso?
Por ejemplo, ¿cómo andas?
Ese fondo Apolo es el encargado que, por ejemplo, Josh Harris, el dueño de los Washington Commanders, de los Sixers, de la NBA, de los Devils, del NHL, del Crystal Palace, él es el socio fundador del fondo Apolo. Hay muchos equipos como los 49ers, Las Vegas.
Nos vamos, John.
Que no tienen relación, Betito. Platicaremos más en la semana, pero creo que será muy interesante. Los esperamos en Monday Night Football.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.